Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Las 10 en punto de la mañana de este jueves 6 de agosto, cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva edición de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos. Hoy, como es costumbre, con la técnica sonora de Nelson Duarte. Recuerden que todos los episodios de Radiofonium se pueden oír en formato podcast ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico, el encargado de este espacio, quien les agradece el cumplir la cita acostumbrada ahora en estos formatos remotos. Antes de entrar en materia del programa de hoy, quiero hacerles unos anuncios institucionales. El pasado 11 de junio se inició una serie de webinars en torno a los archivos históricos con la participación de los archivos colegas de la Universidad de los Andes y de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta primera jornada fue principalmente una presentación al público de los tres archivos y el video de esa sesión está compartido en nuestras redes sociales para que revivan lo que se dijo en esa reunión. Hoy, 6 de agosto, y a partir de las 3 de la tarde, tendrá lugar la segunda jornada con los mismos organizadores de la vez pasada y la invitación especial al Archivo Histórico de la Universidad Nacional, sede Medellín. Para todos los interesados, hemos dejado en nuestras redes el enlace para unirse a la conversación de esta tarde. El tema general que se estará tratando es el de la adaptación de los archivos a la contingencia que estamos viviendo. Entonces, invitados, investigadores, público general y amigos de los archivos a esta segunda edición de los conversatorios en torno a los archivos históricos que organizamos el Archivo Histórico de la Universidad de los Andes, el Archivo Histórico de la Pontificia Universidad Javeriana y el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Entonces, en nuestras redes quedaron los enlaces respectivos. Otra publicidad. A las 5 de esta tarde está programado un conversatorio del museo sobre el tema de la importancia histórica de los movimientos sociales en Colombia. Los invitados de esta edición son la socióloga Gloria Inés Restrepo, con quien conversarán representantes de Rosaristas por la Paz. Entonces, dos reuniones académicas para esta tarde a las 3 y a las 5, la de archivos y la del Museo de la Universidad del Rosario. Esos son los anuncios institucionales que teníamos de nuestra parte y ahora sí entraremos en materia, en el tema de esta edición de Radiofonía. Resulta que en días pasados, en esas charlas o conversatorios que ha organizado el Museo de la Universidad del Rosario, se trató el tema de la masonería y la independencia, o la masonería y los personajes rosaristas que han estado vinculados con ella. Recordando que nosotros también hicimos hace un tiempo una entrevista con esa temática, pues hemos armado una especie de conversatorio aquí en Radio Sonium también, apelando a distintos audios. Entonces, en primer término, les queremos compartir la participación de un invitado habitual de Radio Sonium. Se trata del doctor Luis Enrique Nieto, director de la Unidad de Patrimonio, quien nos hizo un resumen de su participación en ese conversatorio del museo. Entonces, primer audio, Nelson, el adjunto con la conversación del doctor Luis Enrique Nieto.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radio Fonium.
En el conversatorio organizado por el Museo del Rosario en días pasados, charlamos con el profesor Álvaro Pablo Ortiz sobre este tema de la masonería, muy atractivo, pero a la vez descuidado en la historiografía nacional. Recordamos cómo entre los pocos historiadores que tratan sobre la masonería se encuentra el profesor Gilberto Loaiza Cano, cuyos estudios profundos sobre las logias deben resaltarse, además de las de los masones que han escrito sobre esto, como Américo Carnicelli, Julio Honigsberg y ahora Mario Arango. Pedro Fermín de Vargas, colegial socorrano del siglo XVIII, fue el primer granadino iniciado en la logia Lautaro en Londres en 1799 por Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana. Por eso es que no en vano se denomina a Pedro Fermín de Vargas rosarista como el precursor del precursor, dada la influencia que tuvo sobre don Antonio Nariño. Juan Fernández de Sotomayor, obispo de Cartagena, también colegial rosarista, fue masón que escribió un catecismo sobre la independencia americana y muestra las relaciones del clero granadino con la masonería, al igual que Fernando Caicedo y Flores, primer arzobispo granadino y quien fue dos veces rector del Rosario. Esos tres personajes, entre otros, tienen retratos al óleo que hacen parte de la valiosa pinacoteca rosarista del museo. En las épocas previas y posteriores a la independencia, la masonería fue una sociabilidad propia de la Ilustración, o sea, del siglo de las luces, que, como se sabe, tuvo en el Rosario un centro de divulgación gracias a la presencia en la cátedra de José Celestino Mutis, de tanta influencia en la historia de las ideas y de la ciencia en lo que es hoy Colombia. Más adelante, en la segunda mitad del siglo XIX, la masonería tuvo en el claustro rosarista exponentes de gran trascendencia para la vida nacional. Por ejemplo, el doctor y general Rafael Uribe Uribe y el colegial y doctor Luis Antonio Robles, que se opusieron a la regeneración. Ambos tienen placas conmemorativas en el claustro rosarista. Igualmente, Juan Manuel Rudas, que fue rector, Francisco Eustaquio Álvarez, todos fueron masones de alguna manera, que hicieron parte del radicalismo liberal, obviamente, que fue una tendencia muy en boga en el claustro, como era esa sociabilidad de la masonería que se entendía, digamos, como una afiliación laica a unos principios de libertad, de igualdad, de fraternidad. Por eso hicimos énfasis en esa condición de hombres libres y de buenas costumbres que se proclaman los masones. Y señalamos cómo esta es una materia de estudio muy interesante desde muy diversos ángulos, ya que repetimos con el doctor Álvaro Pablo los pocos estudios nacionales que hay sobre el tema de la francmasonería, que tuvo tanta importancia y que también se reflejó ya posteriormente en el siglo XX, no durante la República Liberal, tanto que se comentó la afiliación masónica de nuestro primer rector laico del siglo XX, que fue el doctor Antonio Rocha Elvira, de grata recordación, al igual que la de ese gran patricio liberal, también con placa en el claustro, al igual que el doctor Rocha, el maestro Darío Echandía. Como este tema de la masonería se ha de alguna manera mitificado y se le pone una aura misteriosa, bien vale la pena estudiarlo y verlo ya con criterios objetivos historiográficos. Por eso este conversatorio del Museo del Rosario está tan bienvenido y tuvo tan buena acogida, y lo pueden encontrar ustedes en el podcast, porque evidentemente abre un campo de investigación para varias disciplinas, e invitamos a todos los jóvenes rosaristas a que se interesen por este asunto, que tiene una aura misteriosa, repetimos, y que ha sido poco estudiada, pero que definitivamente es una de las claves para la comprensión del pensamiento colombiano.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Tema de la masonería. El segundo invitado, pues, fue participante también de ese conversatorio del museo, y nos referimos al profesor Álvaro Pablo Ortiz. Antes de dejarlos con el audio, queremos recomendarles sus investigaciones, que han sido publicadas por la editorial de la universidad, pues tienen que ver principalmente con la historia académica institucional. Estos títulos son: Reformas Borbónicas, Mutis Catedrático, Discípulos y Corrientes Ilustradas, 1750-1816. Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, 1890-1930. Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1930-1999. Segunda parte del volumen anterior. Historia de la Enseñanza Secundaria en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1767-1998. Y un libro de temática más general y ya no publicado por la editorial nuestra, que es España de Madre Patria a Madrastra, ¿por qué fracasó la Reconquista Española en la Nueva Granada entre 1814 y 1820? Esas son, pues, las contribuciones bibliográficas de este también habitual invitado, como es el profesor Álvaro Pablo Ortiz. Entonces, Nelson, vamos con su intervención.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Sí, se especula que viene de lo más antiguo que se pueda tener noción, que arranca desde la famosa construcción del templo por el rey Salomón. Me parece que es más mitológico que otra cosa, que hay una conexión con los templarios. Digamos que sin demeritar por completo, porque ha sido un programa que profundiza en la historia y es muy divulgativo, pero me parece que en Discovery Channel a veces se sobreabundan datos que no se compadecen con la realidad. Yo pienso, en lo personal, y en eso coincido con el doctor Nieto, que es un fenómeno que va estrechamente de la mano con la Ilustración. ¿No? En la biblioteca de nuestros premasones, si así se puede decir, comenzando por Pedro Fermín de Vargas, al que el mejor biógrafo de Nariño, que es Enrique Santos Molano, hasta la fecha imbatible, sostiene con toda la razón del mundo, y sé que en eso coincidimos nuevamente el doctor Nieto y yo, que Pedro Fermín de Vargas y Sarmiento, oriundo de San Gil, Santander, y no de otros sitios que le han adjudicado equivocadamente, era el alter ego de Antonio Nariño, y que al momento de su huida, una huida extraña, intempestiva, bueno, extraña no, tenía más razones para huir que para quedarse, porque aparte de llevarse ya ideas de su biblioteca que se la vendió a Antonio Nariño, y cuando se hicieron los allanamientos aparecieron los libros que iban favoreciendo un acercamiento al ideario masónico. Aparecían las obras completas de Voltaire, Diderot estaba presente, cuadros dedicados a Washington, a Jefferson, a Condorcet, a Franklin. Está la famosa frase de Franklin, se la encontraron en la casa de habitación de ese desdichado extraordinario que fue Antonio Nariño. En fin, y Pedro Fermín participaba en las mismas lecturas. Rosaristas también participaron de esas lecturas, justamente en la tertulia que había montado Antonio Nariño con un nombre aparentemente inocuo para despistar a las autoridades ibéricas. Pero hecho el allanamiento, repito, se descubrió que era como un pequeño santuario que tenía además toda la simbología masónica, el compás, la escuadra, etcétera, ¿no? Para darles una idea, porque el doctor Nieto habló muy bien de influencia inglesa y norteamericana, basta, y yo no sé por qué existe ese agüero en Colombia, pero no hay hombre y sobre todo niñas que no tengan en sus carteras un billete de un dólar. Siempre que yo tengo que hablar del tema en mis clases, les digo, no nos compliquemos, saquen el billete de un dólar, ahí está lo fundamental de la simbología masónica. No sé si estoy equivocado.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Agradecemos al profesor Álvaro Pablo Ortiz por su intervención, y nos llamaba la atención esa alusión que él hace a la costumbre de guardar un billete de un dólar en las carteras, como él dice, o en las billeteras, como decimos nosotros. Yo en lo personal no he seguido esa costumbre, y Nelson me responderá por el interno si él tiene su billetico de dólar o si él ha visto a alguien con esta costumbre. Yo sí recuerdo haber visto ese billetico como un recordatorio o como algo curioso guardado en las billeteras. Estas dos intervenciones, en todo su contexto, las pueden disfrutar en el canal de YouTube del Museo de la Universidad del Rosario, en el conversatorio que se sostuvo en días pasados, pero echando mano de nuestros archivos históricos. En nuestra página de Facebook del Archivo Histórico tenemos una entrevista que nos concedió el año 2014 el doctor Nieto sobre estos temas. Aquí me responde Nelson Duarte por interno que él no tiene su propio billete de dólar, pero que sí ha visto muchas personas que lo tienen como una especie de agüero. Entonces, Nelson, vamos al audio de la entrevista 2014 para el Archivo Histórico con el doctor Luis Enrique Nieto.
El Archivo Histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
El último número tiene un artículo de una estudiante de periodismo y comunicación social acerca de la masonería, que es una organización que ha llamado siempre la atención. La masonería nace, parece, en el siglo XVIII y hace parte de ese movimiento del siglo de las luces o de la ilustración, y participó pues en procesos de liberalización de la sociedad y de independencia de países como los nuestros de América.
Es sabido que aquí en el Rosario, que participó activamente la institución en el proceso de emancipación de la metrópoli española, pues la masonería hizo su aparición. Probablemente un rosarista, Pedro Fermín de Vargas, fue el primer masón iniciado en una logia que dirigía en Londres Francisco de Miranda, y esto se fue extendiendo y muchos de ellos colaboraron en la empresa libertadora. Vamos, se dice que Simón Bolívar también había sido iniciado en una logia en Francia, Francisco de Paula Santander, quien posteriormente en su gobierno permitió que pudieran en las logias masónicas obtener personería jurídica, ¿no? Y hasta bien entrado el siglo XIX, pues fue muy importante la presencia de la masonería, que era finalmente como una forma de espiritualidad no eclesiástica. Había en esa época, y en razón de la gran importancia que tuvo la iglesia entre nosotros, o ha tenido siempre, esa G que vemos al lado de la, o dentro de la escuadra y compás, que son signos masónicos por excelencia y que recuerdan a los obreros, a los maestros albañiles de la Edad Media, ¿no?, que construyeron las catedrales. Y sobre esa base simbólica de parecerse o asimilarse a los albañiles, masón, por cierto, en francés, pues esto es lo que quiere decir, ¿no?, los que pulían la piedra para hacer las grandes catedrales del Renacimiento, tenían una organización basada en maestros, en aprendices, en compañeros, y eso se reflejó después en la masonería que surge en Inglaterra, aparece hacia principios del siglo XVIII. Bueno, yo creo que esa figuración política que fue tan importante en muchas épocas, no solo en la época de la independencia, sino posteriormente en la época republicana, en el siglo XIX, cuando se empieza a construir este país, y posteriormente la reforma del 36 en el siglo XX, pues los masones fueron muy activos y plantearon todos sus principios de liberalización, de respeto, de tolerancia, de aceptación y estímulo inclusive a la diversidad, pero ahora pues las condiciones son distintas y parecería que ya no tienen la misma influencia, pero sin embargo hay obras que son resultado de la actividad de la masonería, como el Rotary Club, que es una institución filantrópica, probablemente una de las más importantes en el mundo, y hay otra menos conocida que se llaman los Shriners, que es una cadena de hospitales que existe en los Estados Unidos para atender niños quemados y mutilados. Eso es una labor sumamente generosa y que cumple una tarea social muy importante. Pero ya en la influencia política, ya vemos, yo creo que no es tan marcada. Además, creo que es una minoría dentro de la sociedad quienes ejercen y participan de la actividad masónica. Pues como en toda institución humana, pues es susceptible de defectos, de rencillas entre los miembros, en fin, no debe ser extraño pues que se presenten por el poder en muchas instituciones diferencias, inclusive un cisma, entiendo que hubo aquí dos logias. De hecho, en Francia, por ejemplo, existen dos logias, como decía, una ateísta y otra atea, ¿no? En fin, eso es propio de todas las organizaciones, que haya diferencias entre sus miembros. Bueno, era tal vez un poco cosa de la época, ¿no? Probablemente por sus diferencias con la iglesia y con el establecimiento, la masonería tuvo que adoptar ciertas medidas para ser una sociedad discreta, incluso secreta, ¿no? Como en ocasiones estuvo en contra del poder establecido, pues era natural que acudiera a cierta reserva en sus actividades, y posteriormente, como fue de alguna manera satanizada y la iglesia la condenó en algún momento, pues se afilia a un velo que impidiera que se pudiera identificar.
Estás escuchando Radio Fonium.
Agradecemos de nuevo la participación del doctor Luis Enrique Nieto con esta entrevista que nos concedió en el año 2014 y que ustedes pueden encontrar en el sitio Facebook del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Para ir cerrando esta primera sección, un invitado, este sí, nuevo. Se trata de Gilberto Loaiza Cano, quien es licenciado en Filología y maestro en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, París 3, con la tesis Sociabilidad y Definición del Estado-Nación en Colombia, 1845-1886. Es uno de los autores que ha tratado esa temática y que tiene una ya importante bibliografía. En YouTube hemos encontrado su participación en el taller internacional Nuevos Enfoques de la Masonería en América Latina, siglos XIX y XX, y queremos dejarlos con al menos una parte de él. Entonces, Nelson, el profesor Gilberto Loaiza.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radio Fonium.
Bien, muchas gracias, saludos a todas, a todos los colegas, amigos, estudiosos del fenómeno masónico en América Latina. Yo les voy a compartir mi poca experiencia sobre el asunto y debo advertir que esa experiencia se divide en dos vías. La primera fue la de hacer una biografía de un masón que nació en Nueva Granada y Colombia, que vive en Cuba y en Venezuela, que cumplió misiones diplomáticas en Chile, Perú y Ecuador. Se trata de Manuel Ancier, cuya existencia fue de 1811 hasta 1882. La otra vía, y en la que me detendré con ustedes para presentarle mi experiencia, fue la prosopográfica. Luego de haber seguido el estudio de una vida individual, decidí investigar trayectorias, relaciones y acciones de grupos de individuos reunidos en diversas formas asociativas, entre ellas, por supuesto, la masonería durante buena parte del siglo XIX de Colombia. Como les digo, me voy a detener en esta segunda experiencia para compartirla con ustedes. Y lo voy a hacer haciéndole seguimiento a dos categorías que, en mi caso, han sido muy útiles. De un lado, la categoría de sociabilidad, cuya aplicación en los estudios históricos en América Latina me parece muy desigual, así lo percibo, y un instrumento que me fue muy útil desde el punto de vista metodológico, que fue la prosopografía. Bien, la sociabilidad la he entendido en dos dimensiones, en la vida de relación, en la vida asociativa, es decir, hay una sociabilidad relacional, hay una sociabilidad asociativa. En cuanto a la sociabilidad de relación, me interesó averiguar por las relaciones de con el poder, por las relaciones de vecindad, por el peso de las relaciones de amistad y de las relaciones de parentesco. Bien, y en cuanto a la vida asociativa, me interesaron las acciones asociativas con voluntad hegemónica que fueron plasmadas en, en la segunda mitad del siglo XIX colombiano, en que intervinieron individuos con algún tipo de afinidad o de vínculo entre sí. Ahora bien, esa sociabilidad asociativa contó con unas preguntas iniciales que considero básicas. Son, por ejemplo, que uno debe preguntarse acerca de la iniciativa asociativa, es decir, ¿cuándo es el Estado el principal impulsor de ciertas asociaciones? ¿Cuándo y por qué lo hacen los particulares o los sectores populares o las mujeres o los pretendidos dirigentes nacionales o las facciones políticas? También me pregunté por cuáles eran las asociaciones derivadas o subsidiarias de otras y cómo era la relación entre esas asociaciones. Y también me interesó averiguar cuál era en cada momento el núcleo dirigente de la vida asociativa, cuál era el grupo de individuos más prominente, interesado, que tenía una especie de voluntad hegemónica para repartirla en el mundo asociativo. Esa sociabilidad, que yo la estimo como una sociabilidad republicana del siglo XIX, reúne, a mi modo de ver, unos rasgos que los diré aquí de modo muy somero, según lo que yo he comprendido en mis estudios, es que esa sociabilidad republicana fue intensa, tuvo momentos de florecimiento, tuvo unas coyunturas de grandes enfrentamientos y disputas por el espacio público de opinión, y además de intensa fue extensa, es decir, tuvo una pretensión de cobertura nacional, de crear unas estructuras asociativas que contribuyeran al nacimiento y organización de los partidos políticos o redes de asociación de caridad. Esa sociabilidad republicana, también estimo yo, estuvo íntimamente relacionada con acciones colectivas violentas. Fueron muchas veces preludio de guerras civiles, de alzamientos, de conspiraciones y motines. También estuvo estrechamente relacionada con actividades electorales mediante la creación de clubes electorales. Fue muy demostrativa, fue exhibicionista, se hizo con reuniones públicas, convocaron la fuerza del número y acudieron al uso de la publicidad impresa. Y fue además formadora de un personal político variopinto y contribuyó a forjar identidades políticas. Y eso incluye lo que fue el fenómeno asociativo masónico. Todo esto lo que les puedo decir en torno a la sociabilidad. En lo que concierne al método utilizado en mi tesis doctoral de 2006, en un libro que fue publicado por la Universidad Externado de Colombia en 2011, sobre la sociabilidad en Colombia durante el siglo XIX, el método que yo utilicé y que me sirvió para tener esta visión de conjunto fue la prosopografía. Este método sirve para conocer trayectorias asociativas, me sirvió para determinar tendencias de grupos de individuos, para establecer afinidades entre ellos. Como ustedes deben saber, la biografía colectiva de agentes sociales puede permitirnos a nosotros conocer trayectorias en plural, de grupos sociales, de agentes políticos muy variados. Entonces yo hice un banco de datos de artesanos, de mujeres, de políticos profesionales, los liberales y conservadores del siglo XIX, de funcionarios públicos, presidentes del país, ministros, inspectores escolares, maestros de escuela y un largo etcétera. Eso termina ordenado en un banco de datos biográfico, en que por cada nombre había que averiguar por lugar y fecha de nacimiento, por su educación, por su profesión, por los puestos públicos que ocupó, ya sea por designación o por representación, su trayectoria asociativa, sus militancias, sus actividades de publicidad y educativas, pudieron haber sido directores y fundadores de periódicos, dueños de talleres de imprenta, directores o fundadores de colegios, catedráticos en universidades, en fin. También interesaba averiguar su filiación política o sus filiaciones políticas, dado el caso, y sus relaciones de parentesco o de amistad que pudiesen haber tenido incidencia en su trayectoria de hombres públicos. Bien, y eso me permitió llegar a unas conclusiones, y esas conclusiones básicas de mi estudio, relacionadas aquí estrechamente con el fenómeno masónico, es que me permitió saber que los masones del siglo XIX colombiano hicieron parte de un personal político muy activo, es decir, no solamente fueron masones, sino que además fueron individuos encargados de la cosa pública, interesados en el asunto, y muchos de ellos fueron prácticamente políticos de profesión. La masonería además plasmó facciones políticas y enfrentamiento entre esas facciones, especialmente en la facción entre el Partido Liberal. Entonces hay una masonería radical, hay una masonería de liberalismo moderado, que en el lenguaje político de la época se llamó la masonería mosquerista, que estaba alrededor del general Tomás Cipriano de Mosquera, que fue varias veces presidente del país, y hubo una masonería muy exótica, que fue la masonería conservadora y católica. Además de eso, hubo una especialización regional. Eso corresponde a una geografía histórica muy difícil de explicar en tan corto tiempo, pero que me permitió dar cuenta de cómo hubo una distribución territorial de los masones. Entonces hubo bastiones de la masonería radical, bastiones de la masonería del liberalismo moderado y bastiones de la masonería conservadora que estuvo anclada en la costa atlántica. La masonería fue un tipo de asociación demostrativa, ni secreta, nada discreta, muy evidente, muy pública, en que cada individuo admitía su militancia masónica, y además hubo momentos de gran ostentación, como desfiles relacionados incluso con el ascenso al poder del presidente Mosquera. Y la masonería en varias ocasiones, en varios momentos históricos, fue matriz de redes de sociabilidad. A partir de una logia nacieron luego periódicos, se funda un taller de imprenta, se dirige una facción política, se crean asociaciones del buen gusto para educar el buen gusto de la élite. Entonces hay sociedades protectoras del teatro, sociedades filarmónicas e incluso participan de las asociaciones de caridad.
El Quinsaboyá Rodríguez conduce Radio Fonio.
Le repetimos la fuente de donde la tomamos. Lo encontramos en YouTube con el título Taller Internacional, Nuevos Enfoques de la Masonería en América Latina, siglos XIX y XX, parte segunda. Con esto vamos cerrando la primera parte de Radiofonium y lo dejamos con los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium. Un Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org. La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario. donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Estás escuchando Radio Fonium.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radio Fonium.
Segunda parte de este Radio Fonium hemos dedicado al tema de la masonería. Antes de pasar a la sección musical, queremos recomendarles una reseña de uno de los pocos libros que tratan específicamente sobre el tema. Se trata del libro Masonería y Poder Político en Colombia, otra cara de la historia colombiana, de Mario Arango Jaramillo, publicado por Hombre Nuevo Editores, Medellín, en 2011. Y el autor de la reseña es el profesor César Augusto Ayala Diago, de la Universidad Nacional de Colombia. Es una no muy extensa, pero sí interesante reseña sobre esta temática de un buen conocedor de la historia, principalmente del siglo XX colombiano. Entonces, ahora sí, nuestra segunda parte musical, tratando de aniversarios y conmemoración. En primer término, se conmemoraron 15 años de la desaparición del músico platense Antonio María Peñalosa, quien vivió entre 1916 y 2005. En 1954, en los estudios de Discos Curro en Bogotá, se grabó la pieza que se identificaría con el Carnaval de Barranquilla, el Chande Garabato Te Olvidé. Entonces, número uno, Alberto Fernández, Sonora Curro, Te Olvidé.
Estás escuchando Radio Fonium.
Preguntaba el por qué no me querías. sin contestarme nada, solamente te reías, destrozando mi ilusión. Te pedí que vinieras a mi lado, y en vano tantas veces te rogué, que por haberme tu burla ya curado, te olvidé, te olvidé.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Segunda conmemoración. Sonia María Basanta Vides, conocida como Tratado de la Momposina, nació en Talaigua Nuevo, Bolívar, el 1 de agosto de 1940. Comenzó la vida artística en la compañía de Delia Zapato Olivella como cantadora y bailadora. Dio la vuelta al mundo y decidió bajarse en Francia, donde adelantó algunos estudios y creó su propia banda en 1982. De ese año se recuerda también su participación en la comitiva del Nobel en Suecia, cuando acompañó a Gabriel García Márquez a Estocolmo a la recepción. El reconocimiento de Toto en la World Music quedó reconocido en la invitación que le hizo el colega Peter Gabriel, dueño del sello Real World, con producción de Richard Bell, donde se lanzó su tema más conocido. Entonces, segunda audición, Toto Momposina con La Candela Viva.
Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma!
¡Candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que
Estás escuchando Radio Fonium.
A los 80 años de vida de Sonia Basanta, conocida como Toto la Momposina. Hacemos un pequeño salto porque se nos va acabando el tiempo y queremos también felicitar a otro artista que estuvo de cumpleaños hace pocos días. El pasado 25 de junio cumplió 60 años el autor de Canela, canción que resultó de la experiencia de su autor César Mora en un entierro típico chocuano. Lo anecdótico está en que el autor quedó un poco marginado del éxito de su canción cuando su voz fue reemplazada en la grabación del disco, pues se pensaba que él se quedaría radicado en los Estados Unidos y que no podría volver, o que no volvería para cuando tocara presentar la canción en vivo. El tema finalmente se vinculó a la persona de Jaime Garzón, quien tuvo la oportunidad de subirse a la tarima con César Mora. Entonces los dejamos con el grupo Camagüey y la versión clásica de Canela. Llegando así al final de este Radiofonium remoto que dedicamos en primer término a una especie de charla virtual sobre masonería con cierre musical. Agradecemos la dirección general de Sebastián Ríos, el sonomontaje de Nelson Duarte, y yo, el Quinta Boya, les agradece la atención prestada y los cito para el próximo jueves. Hasta entonces.
Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar con su frescura natural sincera. Quiero, te quiero pregonando un bembé. No quiero velas, no quiero un sermón. Oye, quiero la voz de esa mulata, un trombón. Morir en tiempo de son, bendición.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.